Día, Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí Noticias.
12:30, segunda media hora de este noticiero del mediodía en este 2 de marzo del año 2023. Vamos a conocer la denuncia que hace el activista Eloy Kalunga sobre el aviso que le ha dado la seguridad del Estado con respecto a la revocación de una causa pendiente. También tendremos a Tomás Cardoso, que nos estará adelantando, que tiene preparado hoy en Cuba al Día. Y como le decíamos, Pepe Lacayo estará más adelante en los deportes. El equipo continúa con usted. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción, Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez están allí en la sala de redacción, pero en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González, Noticias de Cuba.
Convocan a postular candidatos a la sexta edición del premio Osvaldo Payat, Libertad y Vida. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, Juventud LAT, y la Fundación para la Democracia Panamericana anunciaron este martes la sexta edición del premio Osvaldo Payá, Libertad y Vida, que reconoce al fallecido opositor cubano.
En un momento en que en nuestra región la democracia se encuentra bajo asedio, en que hay 3 dictaduras consolidadas, en que hay más de 1.500 presos políticos en toda la región, más de 1.000 de ellos, en Cuba también se levantan muchas voces latinoamericanas y en el mundo para defender la libertad, para defender los derechos humanos.
Resaltó la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Payá, presidenta honoraria de Juventud LAT. Desde el 28 de febrero y hasta el 31 de marzo se pueden presentar candidaturas al galardón que distingue a personas o entidades destacadas en la lucha por la democracia.
Estamos emocionados por la nueva edición del premio Osvaldo Payá. Invitamos a los jóvenes a reconocer y postular a quienes están trabajando en la defensa de la democracia y los derechos humanos en tiempos tan complejos como los actuales.
Dijo Danilza Peña, presidenta de Juventud LAT, que se encuentra en 20 países de América Latina. El lauro previsto para entregarse en Cuba busca realzar el legado de Payá, quien muriera el 22 de julio de 2012 en un accidente automovilístico cerca de la ciudad de Bayamo, la capital de la provincia Granma. La familia de Payá y una gran parte de los opositores cubanos no aceptaron la versión oficial de que el fundador del Movimiento Cristiano Liberación y el integrante de la organización Harold Cepero murieran en un accidente.
Este premio también honra el legado, las ideas y la vida de Osvaldo Payá, que fue asesinado hace 10 años y medio por órdenes de Fidel y de Raúl Castro.
Entre los galardonados anteriores se encuentran el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y el Parlamento Europeo. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El incendio forestal que continúa activo desde hace más al menos 11 días en el oriente de Cuba ha afectado a más de 3.600 hectáreas, reiteraron este jueves los medios estatales, proporcionando la cifra del día anterior.
Las llamas alcanzaron zonas del Parque Nacional Mensura Piloto, un área protegida que alberga gran parte de la biodiversidad cubana y valiosas especies de flora y fauna, reportó el diario oficial Granma.
El medio asegura que también hay daños en plantas en peligro de extinción, en peligro crítico o vulnerables.
El incendio de grandes proporciones comenzó a propagarse el 19 de febrero pasado, luego de los primeros focos reportados el día antes en la zona montañosa de Pinares de Mayarí, en la provincia de Holguín.
Se han reportado daños en plantas que están en peligro de extinción, en estado crítico o vulnerable, como el jazmín del Pinar, autóctono de la zona y considerado la flor de Holguín.
El sendero de La Sabina, donde habita una especie de pino local homónima de alto valor biológico, se quemó casi por completo, pero los guardabosques lograron preservar la emblemática Poza de Rafael.
También han sido afectados ejemplares de la fauna como moluscos e insectos sin capacidad de escapar.
La proximidad del fuego obligó a evacuar a unas 500 personas del municipio Mella en la vecina provincia de Santiago de Cuba, según la prensa oficial.
Y precisamente en Santiago de Cuba, el activista Eloy Calunga, miembro del Partido Nacionalista Cubano, denuncia presiones de la policía para que abandone el país. De lo contrario, sería revocada una causa pendiente e internado en trabajo correccional.
La situación es que el 11 de enero fuimos detenidos los tres hermanos de lucha en Santiago de Cuba bajo supuesto delito de atentado a la seguridad del Estado. De los tres, el único que está suelto soy yo. Los otros dos fueron trasladados para Villamarista, en La Habana, y aún permanecen allí incomunicados. Ahora, a raíz de esta detención, cuando me sueltan después de 34 días, de verdad ahí estoy liberado sin cargo. A mí, por una sanción que tenía anteriormente, que me presiona para que abandone el país en un plazo de 70 días desde la fecha de salida. Actualmente me quedan 30 días. Y si no abandono el país en estos 30 días que me quedan, me revocarían una causa que tengo pendiente, que es un juicio que se me hizo el 9 de enero del 2022, donde se me acusó de instigación a delinquir y se me condenó a 2 años de trabajo correccional sin internamiento. Ahora la hablaría con internamiento, en caso de que no salga del país ante la fecha señalada. Yo estoy prácticamente sin opciones. Yo no tengo cómo salir del país porque no cuento con dinero como para ello. No me queda otra que seguir esperando los 30 días que me quedan y, bueno, cuando me llegue una situación, presentarme. Si no me detienen, pues seguiré en la calle trabajando y haciendo las cosas luego normal. Pero en caso que me detengan, ya no me queda de otra.
Los otros dos opositores, Daniel Moreno de la Peña y Josvani García, continúan bajo investigación en Villamarista, en la capital cubana.
12:36, tiempo de conocer qué nos tienes preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Como siempre, un gusto estar aquí con ustedes. Buena vuelta a ocurrir. Yolanda Carmenate Fernández, de 68 años de edad, condenada a 3 años y medio por el 11J en Victoria de las Tunas, fue citada ayer que si vuelve a hacer publicaciones en redes sociales o a cuestionar la revolución, va a ser revocada. Ella la condenaron a 3 años y medio y por edad, sin internamiento, pero constantemente está pesando sobre ella la perspectiva de que la revoquen y la lleven a prisión. Es amenazada constantemente, fue citada por el oficial que la atiende por la seguridad del Estado. También, en este momento, un periodista independiente, Joel Acosta Gámez, estamos siguiendo la historia, fue citado a las 10 de la mañana a la unidad municipal de Baracoa. Desconocemos los pormenores, hablamos con él cuando iba hacia allá, aún no ha salido, vamos a ver si podemos hablar con él. Y también tenemos una importante denuncia de Yancy Cárdenas Álvarez. Él es el presidente o líder del movimiento, pues, Partido Republicano de Cuba en Nueva Gerona, Isla de la Juventud. Ajá. Ayer, en compañía de su esposa, embarazada, y de su hijo, que tiene apenas 1 año, fue detenido en plena calle. Le pusieron 7,000 pesos de multa por violación del decreto ley 370, única y exclusivamente por publicar en Telegram la situación del desabastecimiento en Isla de la Juventud. Y amenazado que si lo vuelve a hacer, lo van a apresar. Todos estos son los temas que tenemos, sumado a que ya se hizo público hoy el reporte mensual que publica el Centro de Derechos Humanos sobre la situación de los presos del 11J, y vamos a entrevistar a su coordinadora, Marta Beatriz Roque Cabello.
Pues gracias, como siempre, Tomás, por traernos este adelanto. Así que ya saben ustedes, no se lo pierdan a las 2 de la tarde a través de las frecuencias de Radio Martí en Cuba al Día.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
12:39 y continuamos con más noticias. Rusia denuncia ataque terrorista de saboteadores ucranianos en su frontera. La agencia francesa de prensa tiene este informe.
Rusia denunció que un grupo de combatientes ucranianos ingresó al sur de su territorio y abrió fuego contra civiles. El presidente Vladimir Putin, que anuló un viaje previsto en el Cáucaso ruso, afirmó que los agresores eran terroristas y neonazis. Esto es violencia. Son verdaderos crímenes cometidos por los neonazis y sus amos. Estoy seguro de que el crimen de hoy no será recordado por sus amos. Nadie se dará cuenta, pero lo repetiré otra vez, no tendrán éxito en nada, los atraparemos. Los servicios de seguridad rusos y las autoridades locales de la región de Briansk informaron que efectuaron operaciones para eliminar a un grupo de saboteadores ucraniano infiltrado en esa región, situada a unos 400 kilómetros al suroeste de Moscú. El balance oficial fue de un civil muerto y un niño herido. Por su parte, la presidencia ucraniana denunció estas informaciones como una provocación deliberada de Rusia para asustar a su población y justificar su ofensiva contra Ucrania. Según el consejero presidencial Mikhailo Podolyak, el incidente podría estar relacionado con una acción de milicianos rusos que operan con métodos de guerrilla.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, pronunció el miércoles un encendido discurso ante el Congreso Nacional en el que lanzó fuertes críticas contra el Poder Judicial. La agencia francesa de prensa amplía la información.
Tenemos candidatos presidenciales Enrique Capriles Radonsky.
Así lo confirmó el miércoles el partido venezolano Primero Justicia de cara a las primarias que se celebrarán el 22 de octubre de 2024.
El presidente de Argentina, Alberto Fernández, renovó el miércoles sus críticas al Poder Judicial al inicio del último año legislativo de su mandato.
Lamentablemente, el Poder Judicial hace tiempo que no cuenta con la confianza pública, no funciona eficazmente y no se muestra con la independencia requerida frente a los poderes fácticos y políticos.
Fernández impulsa un juicio político a los magistrados de la Corte Suprema, a los que acusa de alinearse con la oposición. Además, el mandatario criticó la condena a 6 años de prisión e inhabilitación política por corrupción a su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien gracias a sus fueros no ha tenido que ir a la cárcel. En su discurso, Fernández no dijo si se presentará a la reelección este año. Reconoció la problemática económica en Argentina, con una inflación que el año pasado fue de 94,8%. Sin embargo, el presidente destacó los logros de su gobierno como la recuperación de la economía tras el derrumbe ocasionado por la pandemia y defendió el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para refinanciar una deuda de 44 mil millones de dólares.
De casi 50% continúa siendo el desabastecimiento en los hospitales de Venezuela según la Encuesta Nacional de Hospitales del año 2022. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene este reportaje.
La Encuesta Nacional de Hospitales fue presentada este martes. Monitoreó la situación de 15 aspectos de las emergencias de los hospitales públicos de Venezuela durante 2022. El desabastecimiento en las emergencias hospitalarias se ubicó en 45.9% según Julio Castro, internista e infectólogo.
Esto debería ser cero. Por lo tanto, que tú llegues a una emergencia y 42% o la probabilidad de que tú necesites un medicamento simple no exista, sigue siendo malo. Si hay una mejoría, si hay una mejoría, pero es de una magnitud que para nosotros no nos satisface.
En el caso de los quirófanos, explicó Castro que el desabastecimiento está cercano al 70%.
La mayoría de la gente, por ejemplo, tiene que traer la lencería, es decir, la ropa de pabellón, los campos estériles, que son cosas que sin eso no se puede operar, pero cuando alguien nos opera en un hospital, le da, mira, aquí está la lista de cosas, lista de mercado que tú tienes que traer para operar. De esa lista, la mayoría de las cosas son cosas que deberían haber en los hospitales, que son material descartable, lencería para los pacientes y para los cirujanos.
Las fallas en infraestructura y servicios como agua y luz siguen siendo la constante en las instituciones de salud pública que controla el régimen de Maduro. Casi el 60% de los hospitales no tiene agua de grifo, según detalló Castro.
Estamos funcionando con soluciones de emergencia, que son camiones cisternas o plantas eléctricas cuando se va la luz en el hospital, que son paños calientes para situaciones coyunturales, no para resolver la situación. Nosotros abogamos porque esto sea cero y debería haber una política de inversión de infraestructura para garantizar que los hospitales tienen electricidad y agua 365/24/7.
La gravedad de la situación de las emergencias de los hospitales se agudiza a medida que se alejan del centro de Venezuela. La inoperatividad de los equipos de tomografía y resonancia magnética sigue en el 90%, aunque Castro admitió que la operatividad de los servicios de laboratorio y rayos X se ha recuperado. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Precisamente de Venezuela, miembros de la sociedad civil están llamando la atención sobre la necesidad de establecer políticas regionales conjuntas y acertadas que conlleven a una migración segura de venezolanos. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
Son muchos los retos que aún persisten para los más de 7 millones de refugiados inmigrantes venezolanos en el mundo, por lo que diversas organizaciones de la sociedad civil se encuentran trabajando en diversos países. Ana María Díez, especialista en inmigración y presidente de Coalición por Venezuela, una federación de organizaciones que reúne a más de 100 miembros en 22 países, expone que históricamente Venezuela fue un país receptor y resalta que como sociedad es difícil ir en el camino contrario. En ese sentido, apunta la importancia de que se implementen políticas regionales adecuadas que permitan a los venezolanos asentarse con plenos derechos.
No como ciudadanos de segunda, no como con medidas complementarias, acceder a derechos y también a deberes en el país de acogida, vamos a ver una migración más estable y vamos a ver un desarrollo tanto para los venezolanos como para sus comunidades de acogida.
Nancy Arellano, presidenta de Veniactiva, una asociación civil fundada por mujeres migrantes profesionales que asiste a la población de migrantes y refugiados venezolanos en Perú, llama la atención sobre las diversas barreras que enfrentan muchos refugiados y que restan efectividad a recursos de la cooperación internacional.
Cometen lógicas de riesgo, incluso de desregularización e invisibilización del extranjero, hasta para efectos de seguridad de Estado en los estados de acogida. Y eso nos preocupa mucho porque además, al no haber una coordinación regional, tenemos pasos irregulares que se han venido fortaleciendo. Se han venido fortaleciendo redes de tráfico de migrantes.
De acuerdo a David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la Crisis de Migrantes y Refugiados, más de 3,5 millones de venezolanos se encuentran indocumentados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un cohete de la empresa SpaceX despegó hoy rumbo a la Estación Espacial Internacional después de que el lanzamiento del lunes fuera cancelado a última hora. Los detalles con la agencia AFP.
Despegue exitoso. Un cohete de SpaceX con dos astronautas estadounidenses, un emiratí y un cosmonauta ruso, salió el jueves rumbo a la Estación Espacial Internacional. El lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy en Florida, al sureste de Estados Unidos, se había anulado el lunes a última hora a raíz de un problema de los sistemas en tierra. La NASA explicó el miércoles que el problema afectaba el suministro de líquido utilizado para encender los motores y que había sido causado por un filtro obstruido que ya había sido reemplazado. El despegue se produjo poco después de la medianoche local y se espera que los astronautas lleguen algo más de 24 horas después al laboratorio orbital, donde permanecerán unos 6 meses. Sultan Al-Nayyadi, de 41 años, se convertirá en el cuarto astronauta de un país árabe en la historia y el primero de su país en pasar 6 meses en el espacio. La misión también incluye al cosmonauta ruso Andrei Fediayev, justo cuando las tensiones entre Washington y Moscú están en su punto más alto, un año después de la invasión rusa de Ucrania. Se trata del segundo ruso en volar al laboratorio en una nave de SpaceX, aunque astronautas estadounidenses viajan regularmente en naves rusas Soyuz. Ya estaba previsto antes de la ofensiva de Moscú que los rusos viajaran con SpaceX y los estadounidenses con Soyuz, un programa de intercambio que se mantuvo. La Estación Espacial Internacional constituye uno de los últimos campos de cooperación entre ambos países.
con 12:48, damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Washington, Estados Unidos, sancionó este jueves a una red de empresas mexicanas vinculadas al poderoso cártel Jalisco Nueva Generación, señalado por cometer estafas y fraudes en las ciudades de Puerto Vallarta y de Guadalajara en el oeste de México.
Madrid, el trabajo fentanilo futuro para el marco Narco Muerte para la Humanidad, publicado en el medio mexicano N Plus, el 1 de agosto de 2022, ganó este jueves el Premio Internacional Rey de España de Periodismo Narrativo.
Atenas, al menos 57 cadáveres han sido recuperados de entre los restos de los dos trenes que chocaron el martes en Grecia Central, informó la jefa del Departamento Forense de la ciudad de Larissa.
Nairobi, el comandante del mando militar de Estados Unidos en África, se declaró hoy moderadamente optimista sobre la actual campaña militar del gobierno de Somalia contra Al-Shabaab y reafirmó el apoyo de su país para derrotar a ese grupo yihadista.
Pepe, 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 Pepe. El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y te recibimos a lo grande, Pepe Lacayo. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muchas gracias por esa recepción tan única que me dan aquí en este
ya,
lugar.
Ya estás bien, ya estás recuperado.
No, muchísimo mejor, muchísimo mejor. Muchísimas gracias. Bueno, nos cayó del cielo otro clásico. Justamente cuando la gente pensaba que ya la Liga Real Madrid-Barcelona, dos partidos al año, la Supercopa Española, otro choque Real Madrid-Barcelona, ahora la Copa del Rey comenzando hoy a las 3 p.m. hora de Cuba.
Eso es lo que lo revivió él.
¿Qué casualidad que vine justamente para eso, ¿verdad? Sí, justamente a las 3 p.m. el primer partido de semifinal entre estos dos titanes. Se van a jugar dos encuentros, uno en el Santiago Bernabéu hoy a las 3 p.m. y el partido de vuelta en el Nou Camp la primera semana de abril. No sabemos exactamente el día, pero va a ser la primera semana de abril. Y el que gane esta serie avanza a la final de la Copa del Rey. Yo te digo que el que está más contento que nadie es la cadena deportiva norteamericana ESPN, que transmite este partido por toda Norteamérica. Claro, hay que pagar, no es gratis. Tiene que tener ESPN Plus. Hay que pagar una suscripción. No sé por cuánto, creo que son 40 pesos al año. No es muy cara. Pero de cualquier manera, si ustedes supieran cuánta gente se ha unido últimamente a ESPN Plus, apenas se supo que se iban a jugar estos dos partidos. En realidad, que pueden hablar cualquier cosa de la liga inglesa, de la liga alemana. El partido que más arrastra público en el mundo continúa siendo Real Madrid-Barcelona. Exacto. Ya no está Messi, ya no está Cristiano Ronaldo, pero el superclásico sigue arrastrando público por todo el planeta. Muy bien, el otro titular, por alguna razón desconocida, hay estrellas del baloncesto profesional de la NBA que están invirtiendo mucho en el fútbol norteamericano. Uh-huh. No en el deporte de baloncesto que los ha hecho millonarios a ellos, no, en el fútbol. El griego Giannis Antetokounmpo acaba de convertirse en dueño minoritario y accionista del equipo de fútbol de Grandes Ligas de Nashville, aquí, que acaba de comenzar a jugar hace poco. Giannis Antetokounmpo y sus hermanos, los dos hermanos son tres jugadores en total, acaban de invertir en el equipo. Pero no es, oigan esto, Kevin Durant de los Soles de Phoenix es dueño minoritario del equipo Philadelphia Union cuando compró el 5% del club en el año 2020. James Harden de los Philadelphia 76ers compró el 5% de Houston Dynamo en el 2019. El quarterback de los Denver Broncos, Russell Wilson, es 5%, parece que si no compras 5 no te venden, ajá, del equipo Seattle Sounders, sí, el mínimo. Reese Witherspoon, y ahora ya me estoy metiendo en arte.
En Hollywood.
Ya es dueña minoritaria del equipo de Tennessee con Derrick Henry. O sea, esto es increíble. Todo el mundo está, mira, hay equipos de baloncesto que están comenzando por toda Europa. Uh-huh. Y estos tipos están invirtiendo en equipos de fútbol en Estados Unidos. Mira qué casualidad, ¿no? Bueno, tú sabes cuánto.
Es un buen futuro también. Es para un ese buen deporte futuro. Aquí en Estados es un Unidos buen futuro, que se invierta en él.
Pero uno dice, si te ganas la vida jugando baloncesto, vas a invertir en fútbol. Qué raro, ¿verdad? Uh-huh. En vez de invertir en un equipo de baloncesto en Europa, que hay miles. Tú puedes invertir en cualquiera, comprar el 5%
Real Madrid.
Bueno, el Real Madrid le pertenece a una sociedad anónima, señor, que le pertenece a sus socios, pero puedes comprar, puedes ser socio.
Parte, tú puedes comprar acciones del Real Madrid.
Así que, damas y caballeros, en el baloncesto profesional de la NBA no tengo que decirles que los Celtas ganaron anoche derrotando a los Cavaliers de Cleveland 117-113 gracias a los 41 puntos de Jason Tatum, aunque Mitchell había metido 44 para el equipo de Cavaliers. Y el Miami Heat perdió por paliza contra los 76ers de Filadelfia, 119-96 a Bedallo. Fue lo mejor que le pasó al Miami Heat, con 20 puntos y 8 rebotes. Imagínate tú, si eso es lo mejor que
no le perdonaron que ganaron a ellos en Filadelfia, ¿no? Vino la revancha.
Perfecto. El problema que tiene los Celtas de Boston es que también el equipo de los Bucks de Milwaukee ganaron y por paliza contra Orlando Magic. Bueno, sería el colmo que no le ganen a Orlando Magic. Y justamente Giannis Antetokounmpo, celebrando que compró el 5% del equipo de Nashville, con 31 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Y los Lakers, que juegan mejor sin LeBron James, ganan así la vida. Tú sabes que estas cosas no se pueden inventar. Le ganaron y derrotaron a Oklahoma City Thunder anoche, 123-117. Aún así están con récord de 30-33.
Pepe, te voy a decir algo que ya tú sabes.
Dime.
Un día como hoy, Will Chamberlain anotó ¿cuántos puntos en un partido?
Ah, mira tú, Chambi estaba hablando justamente de eso. El récord es, Michael Jordan metió 72. ¿Cuánto metió, güey?
100 puntos en 100 un partido.
100 puntos, sí. Yo sabía eso, pero quería que tú me lo dijeras.
Bueno.
Así que, imagina. Por eso le decimos Chambi a Chambi. Por él. ¿Sí? Por él, no, sí, justamente. No, en serio. Por eso le decimos a nuestro Chambi. Así que recuerden, la Liga Española, Alemana, Italiana e Inglesa, todas reanudan hostilidades mañana. Y justamente el partido Real Sociedad de San Sebastián contra Cádiz, y hablo de esto porque la Real Sociedad está de tercera en la Liga Española y el Barcelona tropezó el fin de semana pasado perdiendo contra Almería 1-0, y el Real Madrid no pudo aprovechar esto porque empató el choque del clásico de la capital madrileña contra el Atlético 1-1, y por eso el Barcelona, me tocaron la campana. Pero vamos a hablar de todo esto y mucho más hoy con Daquito Valdés en Al Duro y Sin Guantes, y solamente aquí, por tu emisora favorita,
Radio Martín.
Radio Martín.
Y ahora llegan las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El director sueco Ruben Östlund, dos veces ganador de la Palma de Oro en el Festival de Cannes, fue nombrado presidente del jurado de la competición este año. Östlund dirigió el filme Triangle of Sadness, que ganó la Palma de Oro del año pasado a Mejor Película. También ganó el premio en 2017 por The Square, una sátira sobre el mundo del arte. El año pasado, el festival volvió a su calendario tradicional después de varios años de interrupciones por la pandemia. Presidentes anteriores del jurado de Cannes han incluido a los directores Francis Ford Coppola, Spike Lee y los actores Isabelle Huppert y Gerard Depardieu. Hoy, jueves, recordamos la música de Ennio y Andrea Morricone de la banda sonora de la película Cinema Paradiso, dirigida y escrita por Giuseppe Tornatore. Todos relacionamos la música y las películas con eventos significativos. Cinema Paradiso fue estrenada paralelamente al fallecimiento de mi padre, que fue periodista, que entre otras cosas le tocó viajar a Hollywood un par de veces a entrevistar actores y actrices de su época, como a un joven actor y locutor llamado Ronald Reagan y a la cantante Lena Horne. En todo el tiempo que ha pasado desde que se estrenó Cinema Paradiso, no hemos visto nada que pueda compararse a la escena cuando Toto descubre el reel con las escenas censuradas de los besos. Ese es el poder del cine. Mientras tanto, nos vamos a tener que conformar con los ganadores de este año, y para eso habrá que esperar al 12 de marzo. Por cierto, ella es Catherine Jenkins. Desde La Voz de América, en Washington, les habló Alejandro Escalona. Será hasta mañana.
A las 12:58 repasamos los titulares. Plataformas feministas reportan otro caso de violencia de género en Cuba, que sería el feminicidio número 16 en lo que va de año.
Mujeres encarceladas por las protestas del 11J piden a Díaz-Canel que atienda la solicitud del Papa de liberar a los presos políticos.
Problemas en el suministro de gas y agua en vecindarios sabaneros se suman a los apagones.
El presidente de México dice que prepara un plan regional contra la inflación que incluye a Cuba.
Informe de Naciones Unidas indica que el gobierno de Nicaragua estaría cometiendo crímenes de lesa humanidad.
Anuncia Estados Unidos una estrategia agresiva sobre seguridad cibernética.
Organizaciones internacionales exigen a Irán investigación exhaustiva sobre el envenenamiento de niñas en las escuelas. Y a las 3 de la tarde, en nuestro próximo noticiero, Western Union reanuda los envíos de dinero a Cuba desde todas sus oficinas en Estados Unidos. 1,000 familias cubanas contra el régimen en denuncia ante la ONU por violaciones sistemáticas del proceso judicial y además los cancilleres de Estados Unidos y Rusia sostienen conversación en medio de la guerra de palabras sobre Ucrania. De esto y mucho más a las 3 de la tarde en nuestro próximo informativo. Por supuesto que usted mantenga siempre la sintonía con Radio Martí para que se encuentre bien informado. El equipo que le ha estado acompañando en este noticiero se retira. Eso sí, mañana regresamos a las 12 de mediodía. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por su sintonía. Que tengan muy buenas tardes.